Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta, la sexta emisión de Crimen Digital, el podcast dirigido a todos los temas relacionados a cómputo forense, seguridad en Internet y, por supuesto, al cibercrimen. Me acompaña Andrés Velázquez. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy contentos otra vez aquí. Aunque ustedes no lo sepan, estamos grabando esto antes de las vacaciones de Semana Santa.
Así es.
Hay que decir la verdad, ¿no? Y bueno, aquí Mario en unas fachas bastante vacacioneras. En cambio, uno que tiene que trabajar e ir a juzgados y demás. De tacuche.
Como pero te estamos México. Viendo desde aquí las chanclas ya de pata de gallo.
No, o sea, no, todavía no. Todavía
con
no.
El traje, pero todavía tienes ahí la chancla.
Todavía no. Y bueno, la razón. Bueno, tacuche primero. Tacuche. El hecho de tacuche para todos los que nos escuchan en América Latina es el traje o el vestido, dependiendo de cada uno de los países. Pero bueno, yo creo que explicarles nada más brevemente por qué lo estamos grabando así. Siguen mis viajes. Entonces, sí. Ya hicimos ahorita antes de grabar este episodio unas pruebas con Skype y con la parte de Messenger Call, lo cual nos va a permitir, ya vimos que sí se puede y de hecho estamos sorprendidos de la calidad con la cual podemos llegar a grabar esta parte.
Sí, la verdad es que aquí tenemos que agradecerle al equipo de producción aquí de Frecuencia Cero, ¿no? O sea, a Abel y a todo el equipo que siempre está al pendiente de todo lo que está sucediendo. En esta ocasión, pues gracias a ellos logramos tener una buena conexión. Esperemos que se mantenga, Andrés, ¿no?
Así es.
Y que de esa manera, pues también podemos aprovecharlo un poquito más como un recurso. Ya saben ustedes por escuchas que a nosotros lo que nos late es estar innovando, es estar buscando la manera de traerles cada vez más y mejores contenidos.
Exactamente, y bueno, mantenerles aquí en comunicación, esperamos todos sus correos, sus tweets y todo. Yo creo que hay que recordarles cuáles son los medios de comunicación, ¿no? Tenemos por un lado el correo electrónico del programa, que es contacto@crimendigital.com. Ahí es donde nos va a llegar el correo electrónico, podremos llegar a contestarles. También por el otro lado, si quieren mandarnos comunicaciones personales, que no es la idea, sino que lo hagan al programa.
Sí, que lo hagan al programa, porque si no después no sabemos qué chismes pueden tener directamente ahí con Andrés y nos gustaría que todos nos enteráramos por lo menos.
Pero bueno, si quieren una consulta más personalizada es andres@crimendigital.com.
Y mario@crimendigital.com.
Y nuestros twitters que son @cibercrimen
y @jubera. Y estamos estrenando.
¿Estamos estrenando? ¿Qué estamos
tenemos
estrenando?
Buzón de voz.
Ah, cierto.
Para todos ustedes.
Tenemos ahora el 01800-087-2423.
La traducción dice 01800-087-2423.
Todo solamente. Eso desde la ciudad, desde México,
así
¿no?
Así es.
Para nuestros amigos que están fuera de México, mejor envíenos un correo electrónico.
Sí, claro, claro. Y bueno, a través de esta herramienta, lo único que ustedes dicen, dejan un mensaje con el nombre del programa que se están dirigiendo y nos lo van a hacer llegar. Entonces, pues bueno, se amplía más la oferta, ¿no?
Así es, todo gracias a Frecuencia Cero.
Así es.
Entonces, pues, yo creo que iniciamos con este episodio que trae muy buenas noticias.
Muy buena onda.
Lo nuevo.
Y vamos a empezar con la primera noticia que traigo ahora para contarles y compartirla con ustedes, que es precisamente algo que ha estado pasando alrededor de un hacker y de una, digamos que la resultante de la investigación y de procesar al hacker.
Sí, sí.
Estamos hablando de 20 años de prisión, ¿no? Algo que no se había visto de esta manera en Estados Unidos y que quisiera yo desmenuzarla, ¿no? Porque a final de cuentas creo que hemos escuchado en las noticias acerca de, bueno, es un hacker llamado Albert González que lo que robó fue más de 90 millones de tarjetas de crédito y de débito de empresas departamentales en Estados Unidos, como es llamada el TJX o TJX, ¿no? Que no sé si sabes o te acuerdas cuáles son las empresas que están dentro o las tiendas que están dentro.
No, si gustas recordarnos a mí y a todos los podescuchas, te lo agradecería muchísimo.
Bueno, el principal y yo creo que todo el mundo ha visto es el famoso Marshalls, esta tienda de ropa que es como el Target, que es poquito de más acceso, ¿no? Entonces imagínate cómo llega esto, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos temas que podríamos llegar a desmenuzar, ¿no? Por un lado, el hecho de que además de 20 años de prisión, se le multó por $25,000, que bueno, que todavía es como que un adelanto, porque al final de cuentas están todavía terminando de ver si le van a cobrar hasta decenas de millones de dólares por este tipo de cuestión, ¿no?
Oye, una pregunta, Andrés, para comenzar. ¿Esto sabía, ya tenía algún precedente en términos de, pues, de una decisión, una sentencia tan fuerte? O sea, lo que me llama la atención es, o sea, es un chavo que, bueno, sí hizo un fraude importante. Digo, yo creo que ha sido de los más remunerados que he tenido la oportunidad de escuchar. Y bueno, 25 años es algo que realmente es para tomarse en consideración, ¿no?
Son 20 años como tal. Sin embargo, tienes razón en esto de 25 años porque, y es parte del tema, ¿no? La sentencia que él estaba enfrentando estaba entre 15 y 25 años. Entonces, ahorita ya se estableció que fueron 20, ¿no? Aquí llama la atención muchas cosas y quisiera explicarles un poquito por qué llama la atención. Por un lado, no habíamos visto cadenas tan grandes.
Sí, no, eso no lo
O sea, vi. Por ejemplo, Kevin Mitnick. Uno de los crackers, hackers, slash ingenieros sociales, slash wannabes,
etcétera,
estuvo preso, si no mal recuerdo, por 3 años.
Sí, me acuerdo que después tenía algún tipo de sentencia que no se podía acercar a una computadora, no sé qué tanta distancia, ¿no? Me parece que eran 5 o 10 metros.
No tenía acceso a nada tecnológico que pudiera llegar a utilizar para sacarle provecho, ¿no? Aquí estamos hablando otra vez de que se repite un patrón que habíamos estado viendo desde antes, ¿no? Por un lado, ¿cuántos años crees que tiene el buen Albert?
No, la verdad es que no me lo imagino. ¿28?
28.
Ay, o sea, es, realmente es increíble, ¿no? O sea,
es que 28 años. Es que bueno, y aquí
va a salir de 48 años por andar.
Pues imagínate, o sea, aquí el tema es, a mí no me ha quedado claro, según lo que he estado leyendo, si realmente lo hizo con un dolo directo hacia lo que es el crimen, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí tiene antecedentes, que es un tema aquí que sí vale la pena sacar, ¿no? O sea, la primera vez que lo arrestaron fue en 2003 por sacar dinero de manera fraudulenta de un cajero electrónico. Sí, o sea, sí hay un precedente ¿no? Entonces, el nickname que utilizaba es Kumbayoni. Además, aquí estamos hablando de una persona que ya tenía antecedentes de tener un sitio llamado Shadow Crew.
Shadow Crew, sí.
Muy conocido dentro del medio para poder intercambiar tarjetas de crédito.
Sí, de hecho, lo estamos viendo ahorita.
Entonces, digamos que desde una perspectiva, y para aterrizar un poquito esta cuestión, es, estamos viendo una persona que no es la primera vez que lo hace, pero que no tiene, o sea, ¿cuál era el fin de obtener esas tarjetas de crédito? ¿Utilizarlas para provecho propio o intercambiarla en estos sitios o vendérselas a alguien, ¿no? Entonces ya tenemos diferentes cuestiones que podrían llegar a estar hablándose aquí, ¿no?
Yo creo que lo más importante aquí es lo que hemos estado platicando sobre cómo se están evolucionando los crímenes, ¿no? En este sentido, los crímenes digitales, los crímenes que se están cometiendo a través de medios electrónicos, en donde realmente estamos descubriendo, Andrés, que ya no es un juego. O sea, les recomendamos a todos los que están allá afuera, y como lo hemos dicho muchas veces, ya es penado por la ley, ya es algo que se está tomando en consideración por los organismos en todos los países, y sobre todo que de alguna manera ya está teniendo repercusiones. Probablemente ahorita este chico
Albert González
probablemente sea una de las primeras personas que van a empezar a enjuiciar duramente las autoridades, pero no creo que sea el único, ¿no?
Claro, ¿no? Y bueno, adicionalmente, por ejemplo, uno de los amigos que le ayudó a Albert González a poder llegar a meterse a las redes corporativas para robar la información, que cómo lo hacía por medio de las redes inalámbricas. Es decir, esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, me gustó mucho esta noticia porque me avienta muchos focos rojos, ¿no?
Total.
Por un lado, el tema de las redes inalámbricas. El otro lado, porque bueno, en este caso en particular, al chavo que le ayudó de 27 años, Christopher Scott, le dieron 7 años de prisión por ayudarle, ¿no? Entonces, ya tenemos la cuestión de la complicidad. Tenemos el foco de las redes inalámbricas. ¿Cuántos lugares hay afuera que tienen redes inalámbricas?
Abierto.
Donde la red inalámbrica está conectada a la misma computadora del sitio.
Sí, sí, sí.
Tengo un cafecito, ¿no? Sí, sí. Tengo un cafecito y entonces dentro de este cafecito pues le quiero dar gratis acceso a internet a toda la gente, ¿no?
La gente que me visite.
Pero pues en esa red también tengo conectada mi computadora, ¿no? Ahí se los dejo. O sea, no voy a entrar en más detalles, ¿no? Pero también por otro lado tenemos el hecho de estos personajes, y voy a remitirme a una historia muy sencilla. Una persona que conozco. Una persona que decidió dedicar cierto tiempo para hacer defacement de páginas web.
Ok.
Entonces, estoy hablando de que eso fue antes de que tuviera edad suficiente y haya terminado la carrera. Entonces decide meterse a internet, jugar con estos hackers, jugar con los crackers y modificar páginas de la NASA, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y demás. Un chavo latinoamericano.
Ok.
¿No? Resulta ser que entonces incluso este personaje aparece en libros de culto al hacker, okay, que uno puede llegar a encontrar en internet. Y bueno, para no se les cuento largo, estoy hablando de Rafa. Un venezolano. Resulta ser que Rafa decide hackear como parte de este Hackivision, ¿no?
Un
acto de proponer y de decir basta y entonces cambiar las páginas y demás, ¿no? Pues se da cuenta, como mucha de la gente que ya va madurando y encontrando la parte de la ética y el profesionalismo de su profesión, que no le iba a llevar a nada de bueno. Y entonces decide dejar de hacerlo,
okay,
y emplearse como oficial de seguridad en un banco. Cosa que cualquiera del medio podría llegar a hacer.
Claro.
Y entonces, a final de cuentas, empieza a trabajar en el banco y es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno porque, a final de cuentas, tiene conocimientos, se ha preparado y puede llegar a realizar su labor. Sin embargo, un día le dicen del banco, oye, tienes que ir a Estados Unidos a tomar un curso. Perfecto. Prepara todos sus documentos, se va a Estados Unidos y, llegando al punto de entrada, ¿Are you Rafa?
¿Are you from Venezuela?
¿Y ahí qué es lo que sucede? Pues al botellón.
Sí, pues ¿no? Lo que haya hecho en el pasado.
O sea, a final de cuentas sigue estando ahí, claro, ¿no? Y entonces es una persona que, por un arranque de mira lo que puedo hacer, por un arranque de y me vale la vida.
La vida.
¿No? Me vale y la vida. Entonces, en ese momento tuvo que enfrentar un proceso en la cárcel y no solo eso, sino que está vetado por un número de años para ir a Estados Unidos.
Yo creo que tocaste un punto muy importante cuando hablas al respecto de la expresión. O sea, como este motor de que... O sea, nosotros muchas veces tenemos diferentes medios para expresarlos, ¿no? Y muchos de esos se llevan a cabo a través de esta libre capacidad para nosotros poder decir y expresar lo que realmente pensamos sobre una situación. En el caso específico del caso de Rafa, o sea, veo algo que es realmente peculiar, que es... O sea, Rafa hizo una... Tal vez hizo un statement, ¿no? Hizo una declaración de lo que él sentía en ese momento, pero nunca pensó en las repercusiones, en las consecuencias, en las repercusiones que puedan tener. Recuerden esto todas las personas que andamos allá afuera, porque el poder que tenemos de manipular la tecnología no necesariamente significa que no genere repercusiones en nuestra vida y sobre todo que va a quedar borrado.
Exacto. O sea, siempre queda un precedente, ¿no?
Seguro.
Y es por ello que muchas veces cuando platicamos con los chavos es de sí, que traten de hackear, traten de aprender, traten de hacer ciertas cosas, pero háganlo en un ambiente controlado, no lo hagan a diestra y a siniestra, tengan cuidado de cómo lo hacen. O sea, hay tantos elementos que tienen que considerar. Acuérdense que si un menor comete un delito, sigue siendo un delito.
Y seguirá siendo un delito, ¿no? Eso es lo más importante.
Exacto. Entonces, yo creo que aquí, para redondear y cerrar esto, tenemos que estar hablando de, bueno, estamos hablando de dos personas en Estados Unidos con un castigo ejemplar que, en el caso de, por ejemplo, Scott, el ayudante, se dice que pasó horas tratando de obtener las tarjetas de crédito, incluso vía una VPN. O sea, te ponen aquí hasta las cosas exactas de cómo lo fueron haciendo.
Qué grueso,
¿no? ¿Y sabes qué es lo más cañón? Y que digo, con esto yo creo que terminaría. Se hizo una operación encubierta para poder atraparlos.
Ok.
Y la operación se llamaba Operation Firewall.
Alright.
Entonces,
cuidado con los firewalls.
Cuidado con eso.
Sí, claro.
Y para que tengan una idea, la operación terminó en 2004. Es ahora cuando se ven las consecuencias.
Música.
Mira, Andrés, se me ocurrió en esta ocasión presentarte a una banda chilena, aparte como una especie de tributo por lo que sucedió hace poquito con el tema del terremoto. Es una banda directamente de Santiago, se llama Pedro Piedra. Es un excelente músico, un gran amigo, aparte en lo personal. Bueno, Pedro Piedra ha tenido una experiencia muy importante en México. Acaba de tener una gira que fueron aproximadamente 25 fechas. Fueron en 2 semanas o 3 semanas, estuvo trabajándole mucho. La canción ha tenido muy buena aceptación en la radio, a nivel nacional aquí en México. Ha estado trabajando muchísimo. Y lo más importante es que, bueno, ahora se reafirmó su nueva participación dentro del Festival Vive Latino, el festival más importante de Iberoamérica. Por lo menos así nos dicen los que hacen los comerciales. Y la verdad es que, pues mire, no sé, es un rock sin muchas pretensiones, un rock muy inteligente, con letras muy interesantes. ¿A ti te gustó muchísimo el nombre de la banda?
Sí, se me hizo... Yo voy a armar otra vez una banda y se va a llamar Mi Banda.
Algo así.
O sea...
¿Cómo se...? ¿Quién va a tocar? Mi Banda.
Mi Banda. es así como, ¿cómo se llama tu banda? Pepe Pecas, ¿no? Entonces, me dio mucha risa cuando lo escuché. Sin embargo, cuando empecé a escuchar la música, me gustó mucho. Y bueno, el hecho de que vengan de otros los países, sí, que también yo estimo mucho, que es Chile, Sipo y Cachay, y tantas palabras que uno aprende allá. Y bueno, el poder llegar escuchando esta música, estar comiendo unos loquitos, que son unos abulones en la playa de Valparaíso.
Mira nomás, qué mal te tratas cuando viajas, ¿eh? Qué bruto.
Entonces, muy interesante.
Está muy padre, la verdad es que Pedro Piedra, pues espérenlo. Ahora toda la gente que está aquí en la Ciudad de México para el Festival Vive Latino, bueno, les invitamos a que visiten su MySpace. Y bueno, pues no queda más que la música hable por sí misma, ¿no?
Así es, y esperen nuestro nuevo disco de Pepe Pecas.
Pepe Pecas, pica papas.
El día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Llamaban a una comunidad de programadores entusiastas y diseñadores de sistemas en los años 60 en los laboratorios de inteligencia artificial del MIT en Estados Unidos.
Pues Andrés, precisamente yo creo que hoy venimos con la espada muy, muy desenvainada. Yo creo que esto de las vacaciones nos tiene muy estresados o algo así. Fíjate que yo me encontré una nota que es muy interesante, no nada más por el hecho de la información que se maneja, sino porque tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte al respecto de este anuncio. Y también, bueno, de alguna manera aprovechar para sacar estos puntos álgidos y comentarlos, y sobre todo que también nuestros podescuchas de Crimen Digital nos den sus comentarios, ¿no? Y nos digan qué opinan. La nota es: Google parchea Chrome días antes de un famoso concurso de hackers.
Ok.
La importancia de este evento es, se llama PWN 20WN, es como Power 20 o 21, una cosa así. Es precisamente les dan un cierto tiempo para que puedan llegar a hackear, ¿no? Uh-huh. Está patrocinado por una empresa. Es, digamos, como que esta parte muy llamativa de la industria de la seguridad informática, en donde ponen a prueba el intelecto de las personas que se dedican a esto. Hay un premio en efectivo, hay más de $100,000 en premios. Uh-huh. Uh-huh. Y la idea es que vayas hackeando los principales navegadores. Vayas uh-huh. hackeando Firefox, vayas hackeando Explorer, vayas hackeando Safari y vayas hackeando Chrome.
Okay.
Dentro de todo esto, bueno, realmente la mayoría de ustedes nos dirán, bueno, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de interesante? Bueno, aquí es donde realmente empieza lo interesante y es un cuestionamiento que a mí me surgió cuando yo estaba leyendo la noticia. Es, ¿realmente podemos confiar en los resultados que salgan de este tipo de eventos? ¿O es única y exclusivamente para hacer un show off y darle en la torre a las marcas?
¡Qué ojete eres! A ver.
A ver.
Punto número uno.
Yo me quedé viendo así.
Quiero que quede constancia de que me estuvo ocultando la nota que iba a dar el día de hoy para que contestara con la neta.
Sí, sí, sí.
Y bueno, voy a contestar con la neta. Yo creo que cuando estamos hablando nosotros de que alguien prueba una tecnología, va a depender quién esté atrás de cómo lo prueba.
Ok.
Y va a estar atrás de qué es lo que prueba. Digamos, si yo te entrego a lo mejor una botella de Coca-Cola, que estoy viendo aquí enfrente de mí. Y te digo, ¿cuál es más dulce? ¿La Coca o la Pepsi? Que ya sucedió.
Ya, el reto Pepsi.
El famoso reto Pepsi. Tienes la cuestión de que, depende cómo te pregunte, puedo llegar a sugestionarte. Pero también, si empezamos a hablar de tecnología, que yo sé que tú no tienes una BlackBerry, ¿no? Uh-huh. Y te empiezo a preguntar sobre ciertos elementos de la BlackBerry que a lo mejor tú no conoces al 100%. No te gusta, ¿no? Y te digo, bueno, ¿qué es más fácil? ¿El poder llegar a enviar un mensaje de texto en tu teléfono o en mi teléfono? Uh-huh. A lo mejor tu teléfono tiene menos teclas que el mío, el mío tiene un QWERTY, ¿no? Uh-huh. Entonces vas a decir que el mío, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿en cuál es más fácil marcar?
Claro.
¿En el tuyo?
En el mío.
Entonces, si yo hago las preguntas correctas, voy a tender hacia cierta tecnología. Uh-huh. Porque, y eso es cuando estamos hablando de una entrevista, y eso es una cuestión normal, ¿no? Cuando lo empezamos a llevar a comparar dos tipos de tecnología, o por ejemplo, en este caso el concurso, ¿cuál es el fin del concurso? El fin del concurso es determinar que Chrome es el más seguro.
Uh-huh. ¿No? Exactamente.
Por lo tanto, el hecho de que hayan, o sea, punto número uno, están más preocupados por encontrar las vulnerabilidades de los otros.
Exactamente.
¿No?
Eso es.
Yo creo que es el punto más sí, fuerte. Están más preocupados de encontrar las vulnerabilidades de los otros. Y normalmente cuando vas a hacer un concurso, tú te preparas para que el menos fregado seas tú.
Claro.
¿No? Entonces, en este caso, por alguna razón, encontraron unas vulnerabilidades que alcanzaron a parchar antes. Fíjate, ¿es válido o no es válido? Esa yo creo que es la pregunta, ¿no?
Eso es una de las preguntas, pero también quiero comentarte, Andrés, que el concurso, mira, el concurso se llama Pwn to Own. Así se llama.
Exactamente.
Exacto. Y ahorita ya lo tuvimos oportunidad de leer bien.
Y a entonces, ver, explícanos qué es.
O sea, en realidad, mira, es un concurso que se organiza en Canadá. La empresa que les encarga de realizarlo se llama Tipping Point. ¿Sí? En realidad,
¿y usted sabe quién es Tipping Point?
Es
parte de Tricom.
Sí, sí es cierto, ya me acordé.
Es parte de Tricom. Sí. ¿Y qué hace? Un IDP, IDS, ID Sniffing, ID lo que quieran, ¿no? Que ahí, bueno, paréntesis, yo no creo realmente en ese tipo de tecnologías.
Ok, es algo interesante.
¿Por qué? Porque nunca he visto una bien configurada. O sea, es muy difícil el poder llegar a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, no digo que sean malas, ¿no? Sino que yo creo que volvemos al factor de que si no tienes a alguien que lo pueda llegar a configurar atrás de él, pues va a ser muy difícil de que lo
aproveches. Oye, ¿y aparte ¿no? no crees que están utilizando, en este caso, a todas las regiones de geeks y de todos nuestros amigos de geeks, hackers, freaks, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No crees que lo están utilizando para el beneficio propio de las organizaciones sin darse cuenta?
Pero está bien.
¿Sí consideras que está bien?
O sea, yo digo que está bien.
Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas que participan en este tipo de eventos lo hacen más por la cuestión del desafío del intelecto, ¿no?
Y por eso, aquí yo te lo diría de otra forma. O sea, por ejemplo, yo creo que está muy bien porque a final de cuentas, si yo ubico un chavito que tiene muchas capacidades,
ya lo puedes empezar
venga
a reclutar.
Para acá.
Claro.
Entonces lo recluto para poder llegar a utilizarlo dentro de mi equipo, ¿no? Entonces, creo que sí hay ciertos beneficios y lo voy a llevar a, por ejemplo, una página que estaba viendo yo el otro día, ¿no? Es una página donde es un concurso para crear logos.
Ok.
Entonces, imagínate que tú abres una empresa, ¿no? Y lo que quieres es un logo para esa empresa. Entonces, tú explicas de qué es la empresa, explicas qué colores te gustan, explicas todo este relajo y se abre un concurso. Tú estás dispuesto a pagarle al número uno, al que más te haya gustado, $250. Y entonces tienes un grupo de diseñadores que se dedican a tratar de ganar el concurso.
Ok.
Fíjate cómo hay beneficio para ambos lados.
Es como ponerlo al mejor postor, pero digamos de ambas partes, ¿no?
Claro, claro, porque entonces hay un beneficio económico para quien lo realiza. Y por el otro lado, pues yo me quedo con la titularidad del logo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo pensaría que es lo mismo, ¿no? Si yo hiciera un concurso de forense, que es algo que estamos planeando
con
una universidad.
Con una cierta universidad.
Pues yo lo que espero sacar de ahí es por lo menos uno, dos o tres personas para traerme a mi equipo, ¿no? Porque ahí ya me van a... O sea, es mucho más fácil para mí, como empresario, el poder llegar a ver las capacidades técnicas de la persona.
Sí, no, lo que pasa es que, mira, es como encontrar las... En este caso, las cuestiones, digamos, las personas que tengan el talento, ¿no? Que tú estás buscando.
Claro.
Pero yo creo que existe algo muy importante. Las personas que estén en este tipo de concursos deben de saber cuál es el potencial de realizarlos. Y creo que este foro puede ir muy de acuerdo con lo que estábamos platicando hace un momento del chavo que, de este hacker que está condenado por 20 años, en donde realmente lo haces en el foro y en el lugar adecuado, ¿no?
Claro.
En donde realmente tiene un beneficio y en donde realmente el objetivo es que juntos encontremos al final qué es lo importante, generar conocimiento, distribuirlo. Tal vez en este caso un poco más sesgado a una marca u otra, en este caso siempre va a existir, ¿no? Por eso es algo que yo siempre he dicho. Muchas veces te dicen en los estudios que las computadoras van a subir según HP. Las computadoras van a subir, la mejor marca es IBM, la mejor marca es, Toshiba, la mejor marca es etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que este tipo de concursos son muy buenos para que los fabricantes tengan más oportunidad de protegerse, pero sobre todo para las personas que están concursando, que se den cuenta de que puede ser un lugar en donde pueden ver sus cualidades y talentos, ¿no?
Claro, claro, y tenemos, o sea, hay tanto que se puede llegar a hablar de este tema, porque al final de cuentas, tú tienes a un hacker o un cracker. ¿Qué motiva a un hacker o un cracker? El reconocimiento, seguro, como tal, el dinero, ¿no? Y en este caso, bien encaminado, puede llegar a ser muy interesante para ambas partes.
Claro.
En el caso particular de este concurso, ¿no? Esto es una reflexión que ahorita estaba yo haciendo mientras estabas hablando, que es, ¿quién mantiene el control de Internet en cuestión de seguridad? Realmente no son las empresas.
No.
Son los mismos internautas hackers que lo que están buscando es tratar de arreglarlo, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo soy un hacker que me meto a un sitio de internet de la Bolsa Mexicana de Valores para después enviarle los resultados del hackeo que hice, eso no es ético, ¿sí? Pero digamos, si yo bajo un software, ¿no? Y que empiezo a estresar ese software en mi máquina para encontrar las fallas, para poder llegar a decir, ¿sabes qué? Podrían llegar a mejorarlo en esto. Y después contacto a los fabricantes para decirle, mira, esta es la forma en cómo se podría llegar a resolver. Es muy diferente, ¿no? En uno, sí estás violentando completamente la ley. En muchos de los países, ¿no? De América Latina.
Y no es un juego, ¿eh? No es un juego.
No, o sea, puede llegar a ser...
Yo lo platicaste ahorita en el segmento pasado y la verdad es que muchas veces los chavos como que lo toman como una especie de reto, de juego que se va a borrar y que no va a suceder nada. Es como de repente decir, mira, estoy en la página del Pentágono y te ríes y sales a festejar con tus cuates. O sea, eso genera... Al final es un delito, como tú dices. Y cada vez va a ser más penado, ¿no?
Pues te puedo decir entonces la otra historia, ¿no? Me ha tocado casos de secuestro donde hemos podido llegar a ayudar a la autoridad y terminando nos vamos con todos los involucrados, desde la gente a veces de las telefónicas, pasando por los agentes, pasando por la gente que apoyó en algo, a festejar. O sea, ese es el otro lado. O sea, también puedes llegar a hacerlo del otro lado.
Claro, o sea, está el otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por
sí.
Qué
por eso tiene que ser lo Entonces, negativo? Lo que haces es, si tienes ciertos conocimientos y cierta capacidad de poder llegar a apoyar de alguna manera, pues qué mejor que ayudándolo para el bien, ¿no?
Claro.
Para poder llegar a mantener una situación de integridad dentro del internet, de integridad de los datos de la gente y todo esto, ¿no?
Además que existe algo muy importante, que es, si tú estás haciendo estas investigaciones y si tienes resultados positivos, lo estás haciendo para ti, para tu familia, para tus hijos y
para toda la gente que te rodea.
O sea, también tomen eso en consideración, ¿no?
Así es. Entonces, yo creo que el tema de este tipo de concursos es bueno.
Sí.
Siendo. Ayuda a la sociedad, le ayuda al fabricante, a quien lo está organizando, y está bien siempre y cuando haya también un premio, una ayuda a quien gane.
Lo hace, sí.
¿No? A partir de ello. Y yo creo que hay que participar desde el punto de vista de que nos conviene, principalmente para los chavos que están estudiando,
es
que
como
no
mucha
pueden llegar,
¿no?
A lo mejor a estar trabajando. Eso va a demostrar que tienen interés en la materia, va a demostrar que tienen las capacidades. Y que a final de cuentas, en algunos de los casos, podrían llegar a incluirlo dentro de su currículum.
Eso es buenísimo. Eso sí está bueno.
Entonces, pues vamos a dejar aquí que la gente reflexione.
¿Y qué piensan? ¿Y saben qué? Mándenos sus comentarios, ¿no? Como lo habíamos comentado hace un momento, ya tenemos nuevas vías de comunicación.
Así es.
Ya tenemos el correo, que es contacto@crimendigital.com. Tenemos los twitters.
Que el mío es Cibercrimen.
El mío es @Jubera.
Y bueno, tenemos el buzón de voz 01800-087-2423. Recuerden que tienen que decir a qué programa quieren enviar su correo de voz. Y yo creo que, señor productor, lo podemos incluir, sus mensajes aquí nos está diciendo que sí. Entonces yo creo que si nos dicen algo, obviamente sin groserías, sin malas palabras, lo incluimos dentro del podcast.
Sí, esos mensajes mejor escríbanlos.
Exactamente, esos ya nosotros los interpretamos.
No, pero piénsenle y gracias por sus comentarios, se los vamos a agradecer. Este tema es muy interesante. Gracias.
Música.
Bueno, Mario, yo traigo ahora dentro del tema de la música algo que me traje de... directito desde Colombia.
Desde Colombia, sí.
¿Qué pasó, marica? Un país que a mí me ha dado tanto y que estoy tratando de también apoyarlo y de, bueno, es un país que también quiero mucho. Y bueno, como saben, viajo de allá para acá y para todos lados. Y desde hace tiempo traía ganas de mostrarles esta canción, que esta canción se llama Me Gusta. Lo vamos a escuchar en el coro.
Buenísimo.
Y es de Silvestre Dangond, un vallenato
pues, medio... como que con mucho de cumbia, ¿no?
Sí, 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 ¿no? De hecho, bueno, Silvestre fue nacido en el municipio de Urumita, en La Guajira, un 12 de mayo de 1980. Es hijo de otro cantante, William José El Palomo Dangond, quien fue muy conocido en la década de los 70. Entonces, particularmente me tocó verlo, no a él en vivo, sino a alguien que tocó un cover.
Órale,
en vivo, en una fiesta que fui. Muy, muy, muy interesante la fiesta, cómo les gusta el estar bailando todo el tiempo. Y pues esta es mi recomendación.
Buenísimo, recomendación para buenísimo. No, la verdad es que la música colombiana cada vez está derribando fronteras en Latinoamérica. Y este es un excelente ejemplo. Imagínense esto, pues, bailarlo en una pachanga, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y no es nada más esa música colombiana como es Juanes, como es Shakira, que es un poquito más comercial. Yo creo que esto bien podríamos llegar a estarlo escuchando en otros medios, ¿no? Pero bueno, entonces les dejamos con esto que se llama Me Gusta.
Cuando estás en la cama, de gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí, que suspiro y que respiro por ti, que me faltas como el aire para vivir. Ay, me gusta, 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 me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, soñar contigo, dormir contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre.
Geek se usa para aquellos individuos percibidos como obsesionados con una o más cosas, incluyendo juegos intelectuales y cualquier electrónico. Sin embargo, anteriormente esta palabra se usaba para hacer alusión a aquel personaje que aparecía en un circo arrancando la cabeza de un pollo, murciélago o serpiente con la boca.
Recomendaciones.
Pues ahora vamos con las recomendaciones y para ello... Ya ven que tengo que decirles que tienen que escuchar uno de los podcasts anteriores donde Mario estaba hablando de Formspring y que el tiempo me ha dado la razón.
Así es.
Por ahí se dice que, y es una versión no confirmada, ¿eh? Digo, y tengo que decirlo como tal.
Afortunadamente, porque si no...
si no te estaría todavía molestando,
sí,
más.
Sí, me estarías molestando un poco
de
más.
De que supuestamente la gente de Formspring fue a la cárcel.
Fueron detenidos, ¿no?
Ajá, entonces, pero bueno... Vamos a hablar ahora de las recomendaciones del día de hoy. El día de hoy les traigo yo una página que tiene muchas cosas, ¿no? Es una página que tiene su propio podcast que se llama Inside the Core, y es una página y un podcast dedicado completamente al cómputo forense de macOS.
Órale.
Es un tema que bueno, hemos platicado muy brevemente dentro del podcast y me gustaría proponer, para que apuntes ahí en tu libretita, el hacer un podcast únicamente de Mac. Porque bueno, ahí hay muchos trucos, ¿no? Desde no abran las Macs, porque luego no se pueden cerrar y no caben todos los tornillos donde iban. Hasta
Steve
de bueno.
Steve Jobs te está vigilando, es el del gran hermano.
No, es que yo tengo ahí una situación donde tuvimos un caso en particular que abrimos una Mac y nunca me quedó como estaba, ¿no? Tomando en cuenta que el disco duro está hasta arriba. O sea, la parte más difícil de llegar a acceder es el disco duro,
el
¿no?
disco duro.
Y para generar una imagen forense fue el calvario más grande de mi vida, ¿no? Entonces, para todo ello, existen estos recursos, ¿no? La página se llama Mac OS X Forensics, porque aparte es de Mac OS 10, ¿no? Uh-huh. Es macosforensics.com, donde también aparece ahí una liga al podcast. Incluso tienen por ahí seminarios de Apple y Mac Tracker y noticias y demás, donde cabe mencionar que tienen, por ejemplo, cómo hacer un análisis de Mac, cómo funciona el HFS+, que es el sistema de archivos de OS, cómo funcionan los playlists, que me es difícil explicarlo todo en tan poquito tiempo.
Pero ¿sabes qué? Sí estaría bueno platicarlo después. Precisamente ahorita viendo la página, hay muchas cuestiones que podemos retomar. Digo, tal vez no nada más platicar de este sitio, sino también de algunos otros. Pero también, bueno, de que nos platiques un poquito más de tu experiencia también haciendo el análisis a los,
claro,
a los Macs, ¿no?
Porque o sea, algo tan sencillo, y esto sí lo puedo explicar muy rápido, que por ejemplo, ya ves que para poder llegar a instalar en una Mac, simplemente lo arrastras, ¿no?
Sí, no.
Lo arrastras a aplicaciones. Bueno, eso que tú arrastras no es la aplicación, es un folder. Y adentro trae toda la información. Por eso cuando tú desinstalas, simplemente agarras esa aplicación y la mandas a la basurero. ¿Sí? A la bandeja de reciclaje o la bandeja o lo que sea. Entonces, eso podemos hablar en otro
podcast, ¿vale? Sí, no, está muy interesante. De hecho, ahorita estoy viendo aquí algunas actividades que realiza. Vemos que también tiene cursos, tiene seminarios, tiene Mac Tracker, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien. El lenguaje está bastante cordial. Que me imagino que ya cuando
ya
se pone
te empiezas
un poco
a meter
más
de cómo funciona el disk arbitration para poder llegar a montar los discos, que ya te metes en broncas.
Pero por eso, miren, andres@crimendigital.com, ahí puede. A mí ese tipo de preguntas no me las hagan, porque mi respuesta no va a ser muy atinada. Wikipedia todavía no lo puede, no lo sabe todo.
Está bien. Bueno,
no, está padrísimo.
Esa es mi recomendación. ¿Tú qué nos traes?
Pues mira, Andrés, precisamente en este mundo de las aplicaciones para usuario final, y sobre todo que también ahorita que estamos pues tan cerca de todo lo que está sucediendo al respecto con Twitter, la penetración que ha tenido esta nueva herramienta de microblogueo ha sido increíble. Yo les traigo una aplicación que estuve utilizando durante una semana precisamente para probarla y que no tuviera los problemas que he tenido al momento de recomendarles otro tipo de sitios, ¿verdad? Esta es una aplicación que se llama Tweet Tools. Es una aplicación brasileña. Sí, así es. Y la verdad es que tiene como fin ofrecerte alguna de las, bueno, de las herramientas que nosotros siempre habíamos pensado y que nos había gustado que tuviera Twitter y que, bueno, no lo podemos hacer. Podemos mandar mensajes directos masivos, o sea, DMs directos a todos los... Podemos utilizar a los seguidores de uno de tus amigos para nosotros también hacernos su seguidor, o sea, followers. Todo es una herramienta de followers. Podemos hacer a través de un tópico, por ejemplo, ponerle radio o rock, y podemos hacernos seguidores o followers de todas las personas que tienen ese topic o ese hashtag, ¿no? Podemos utilizar también, bueno, en este caso también, los seguidores de tus seguidores. Nosotros nos podemos hacer seguidores de tus seguidores.
¿Cómo? A ver, otra vez, esa parte no la entendí.
A ver, lo que dice es que aparte está en portugués. Entonces, les recomiendo que utilicen la traducción que está dando Chrome ahorita. Porque
y también hace una traducción la barra de investigación de Matica.
Gracias, sí. Que ese no la pude instalar en Chrome todavía, pero estamos trabajando para que así suceda. En realidad lo que hace es que todos tus seguidores, Andrés, en este caso, yo puedo ingresar a estos y jalarlos hacia mí.
¿Es el que dice más follow followers?
Más follow followers.
Esta herramienta sirve para vos seguir follow o seguidores de un determinado perfil. Atendido. Ok.
Así es.
Ok, ya.
Ya había más o menos. Ok. O sea, entonces, es como la idea de tener un número de herramientas que te ayudan a incrementar tus seguidores, a incrementar a las personas que sigues. Y aparte, bueno, de tener herramientas como esta cuestión de mandar directos, mensajes directos, etcétera, etcétera.
Me parece perfecto. ¿Ya puedo opinar yo?
Adelante.
A ver, venga.
Adelante.
Punto número uno. Me acaba de mandar un mensaje vía Twitter, Aprendiz33, que dice, échenle ganas, la neta, está muy chido el podcast. Ahí me mandan un saludo para tener 3 segundos de fama. O sea, ahí están tus 3 segundos.
Faltan como un mes para que lo escuches, pero
ahí están. Sí, pero bueno. Regresando al TweetTools, me llama la atención porque, según lo que estoy viendo, creo que está... O sea, es una página más que una... Sí, una herramienta es una y página. Desde ahí manda a llamar ciertos batches, ¿no?
Batches.
Como tal, me llama la atención que a final de cuentas saben ustedes que de cada 10 hackers se dice que 7 son brasileños, ¿no? Entonces, tienen muy buenas capacidades cuando quieren hacer herramientas como estas que son muy interesantes y que pueden servir para el bien. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado cuando tengamos estas herramientas porque puede ser algo que robe nuestras contraseñas, ¿no?
Okay.
Yo no pondré mi contraseña aquí.
Ok.
¿No? O sea, eso sí yo no lo haría. Sin embargo, por ejemplo, me llama mucho la atención que todo esto es algo que ya hace TweetAdder.
TweetAdder.
Sin embargo, cobran. Entonces, esto puede ser muy interesante de cómo podríamos llegar a utilizarlo, ¿no? Yo ahorita que empezaste a hablar de él, empecé a darle vueltas y me llama mucho la atención. Está muy interesante, ¿eh? Y yo creo que lo voy a seguir usando.
En realidad, yo creo que también de este tipo de sitios se han generado muchos. Incluso también Topher, uno que ya hemos platicado anteriormente. Sí. Son herramientas, bueno, son como sitios en donde te ofrecen servicios que tal vez ayudan a profesionalizar un poco más lo que pasa con lo que está pasando con las herramientas en Internet, ¿no? Entonces, bueno, yo los motivo a que lo escuchen. Digo, a que lo vean, a que lo escuchen, a que escuchen El Crimen Digital, por supuesto que sí. Y sobre todo también que lo vean y realmente, como dices, Andrés, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nada más por la cuestión de los brasileños.
Y yo creo que, bueno, no nada más con los brasileños, ¿no? Con todas las aplicaciones, no coloquen su contraseña si se los pide, porque eso puede llegar a obtenerla y a hacer mal uso de ello, ¿no?
Entonces, colóquenla y después cámbienla.
Bueno, está bien. Con esto terminamos esta emisión de Crimen Digital. Queremos agradecerles a todos por habernos escuchado. Recuerden que tenemos vías de comunicación que son...
Así es, tenemos el correo que es contacto@crimendigital.com.
Nuestros twitters que es @cibercrimen.
Y @jubera.
Y también tenemos el buzón de voz. Si lo hacen desde México, marcan 01800-087-2423.
Sin costo para toda la República Mexicana.
Y simplemente dejen su mensaje diciendo para qué programa es o si quieren hacernos alguna pregunta y posiblemente los pongamos también dentro del programa. Entonces, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Vámonos de vacaciones. Recuerden, eso estuvo grabado antes de las vacaciones de Semana Santa. Y muy posiblemente la próxima emisión sea... me encuentre yo directamente desde Argentina.
¿Viste?
Entonces, igual le hacemos una conexión desde allá.
Va a ser un quilombo. Buenísimo.
Y exactamente.
Pues muchísimas gracias, Andrés.
No, al contrario, Mario, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a Abel, a Paulina.
Producción.
La parte de producción, controles y demás. Y gracias, muchas gracias a frecuenciacero.com.mx por permitirnos estar aquí. Y pues... con esto terminamos.
Muchísimas gracias, Andrés, de nueva cuenta. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión.
¿Y esto fue?
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
A la República Mexicana.
Y simplemente dejen su mensaje diciendo para qué programa es o si quieren hacernos alguna pregunta y posiblemente los pongamos también dentro del programa. Entonces, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Vámonos de vacaciones. Recuerden, eso estuvo grabado antes de las vacaciones de Semana Santa y muy posiblemente la próxima emisión sea... me encuentre yo directamente desde Argentina.
¿Viste?
Entonces, igual le hacemos una conexión desde allá.
Va a ser un quilombo. Buenísimo.
Y exactamente.
Pues muchísimas gracias, Andrés.
No, al contrario, Mario, muchas gracias por tu tiempo. Muchas
gracias
a Abel, a Paulina.
Producción.
La parte de producción, controles y demás. Y gracias, muchas gracias a frecuenciacero.com.mx por permitirnos estar aquí. Y pues... con esto terminamos.
Muchísimas gracias, Andrés, de nueva cuenta. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión.
¿Y esto fue?
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.